Buenas tardes, hoy día miércoles 8 de Elul 5770, 18 de agosto del 10. Para que sepan las fechas hebreas, va 10 días más. Si 10 días menos que el español es el hebreo, 18, 8. ¿Está bien? En este mes, este mes. Ok. 18 de agosto es 8 de Elul. Sí, con alguna señal para acordarse. La mejor forma para que se acuerde la mujer la fecha hebrea es que el marido le dé la raya en Rosh Jodes. Que le dé el gasto en Rosh Jodes. Entonces siempre va a estar siempre contando cuándo es Rosh Jodes. Sí. Rabotai, estamos nosotros en los 40 días de entre Rosh Jodes Elul y Yom HaKippurim, que tienen un sentido muy especial estos 40 días. Voy a dar una pauta rápida como introducción a esta charla. ¿Por qué son 40 días? Entonces, Moshe Rabenu subió la primera vez 40 días a recibir la Torah, la segunda vez 40 días para pedir perdón por el becerro de oro, y la tercera vez 40 días para recibir las segundas tablas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué 40? ¿Por qué no pueden ser 35, 38, 42? ¿Qué tiene, qué simboliza, qué fuerza tiene el número 40? Lo estoy diciendo esto en carácter introductorio a la de la sala de hoy, a la conferencia de hoy. La Gemara dice que una persona, Masejet Berajot, al final trae que una persona, y está en Shulchan Aruj, eso está quedó en la Halajá, una persona que no vio a su compañero 30 días, tiene que decir una Berajá. ¿Qué Berajá dice el que no vio a otro, a un amigo 30 días y no supo nada de él? Cuando lo ve, Baruj Atash Manan Shehiyanu Bekiemanu Beigiyanu las semanas de. Siempre que sea alguien que te da alegría de verlo, por ejemplo, si es tu suegra o tu nuera, ¿sí? Entonces ahí, Shehiyanu Bekiemanu Beigiyanu las semanas de. Porque algo que le dé mucho gusto. 30 días. Si son 12 meses que no viste a alguien y no escuchaste noticias de él y lo ves después de 12 meses, dices, Baruj Ata Adonai Eloenu Melech Haolam Mechayei Hametim. Bendito Dios, Rey del Mundo, que resucita a los muertos. Es así, y así está en el Shulchan Aruj. No sé por qué hoy en día nos acostumbra, porque hay mucha comunicación y es difícil que pasen 12 meses sin que sepas nada de él. Pero los tiempos antes que estaban incomunicados un continente con otro o algo, después de un año se dice Mejayé Ametim, y así está en el Shulchan Aruj esta halajá, en el capítulo, creo que es el 212, donde viene esta.
¿Por teléfono
está
bien conectado?
Sí. Ya. Ah, si se hablan por teléfono se llama que están conectados. Entonces así está en el Shulchan Aruj esta halajá. ¿Y por qué? ¿Por qué esta halajá? Es algo rarísimo. Ustedes saben que si una persona va al panteón y ve a un muerto levantarse, ¿qué halajá dice? ¿No? No, se desmaya uno. No establecieron, jajamín, una bendición para cuando revive un muerto. Porque no se establece una bendición para cosas, o sea, sí, se desmaya. No se establece una bendición. Cuenta que una vez una persona estaba en el Beta Jaim, lo alguien es fuera, y estaba viendo, leyendo las lápidas, y vio una lápida que decía, aquí yace el cuerpo de la señora fulana de tal, falleció en tal fecha, tal. Y dijo, ay, yo no sabía que ya falleció esta señora, Baruch Dayana Emet. De repente se voltea y ve a la señora ahí, a la señora que está anunciada, que él la conocía, la ve ahí, le dice, señora, ¿usted está viva, sí? Dice, ¿usted no se murió? Dice, no. Dice, entonces, ¿de quién es esa tumba? Dice, es de mi marido. Y entonces, ¿por qué? Está? Dice, es que mi marido todas las propiedades las ponía a mi nombre. Bueno, va a botar. Si uno ve a un muerto levantarse, no hay verajá para eso. ¿No hay? No se dice ninguna verajá especial. Entonces, cuando 12 meses no ves a alguien, dices una verajá, ¿ya me diste por muerto? No, porque tú no me diste, ya me diste por muerto. ¿Qué, ¿Qué significado tiene esta verajá? Dice el Mishnah Berurá, el comentarista del Shulchan Aruch, en nombre de Hidushá Gadot Meharsha, que era un gadol hace como 300 años, explica por qué se dice esta verajá. Una razón, no, una explicación, no hay otra explicación. Dice así: por ser que todas las personas cada año en Rosh Hashaná son juzgados para vida o para muerte. Todos. Ni uno se salva del juicio. Y la mayoría de las personas, cuando pasa el juicio de Rosh Hashaná, no pasan para vida. Y luego viene en Kippur y Hashem le transforma la pena de muerte cuando Hashem perdona. El Rosh Hashaná es día de juicio, Kippur es día del perdón. Y ahí Hashem le cambia el decreto de muerte a vida. Entonces, todas las personas pasan un proceso de resurrección. La mayoría de las personas. Hay pocas personas que pueden pasar en Rosh Hashaná para vida. Pero la mayoría de las personas en Rosh Hashaná pasan para muerte y en Kippur se transforma para vida. Entonces, quiere decir, por eso dice, esto lo dice el Mishnah Berurá, pero yo encontré un Midrash en Shoher Tov, Midrash Teilim, capítulo 102, que hay un pasuk en Salmo que dice Ve'am Nibra Yalel, que a un pueblo que Hashem vuelve a crear va a alabar a Dios. Pregunta al Midrash, ¿quién es un pueblo que Hashem vuelve a crear? Dice, es el pueblo de Israel, que cada año en Rosh Hashaná entran al juicio y salen culpables, salen con la sentencia barminá negativa, y en Kippur Hashem les voltea, les transforma la sentencia de muerte a vida. Es un pueblo que vuelve a nacer. Este pueblo alaba a Dios en Sukkot con la Sukká y con el Ulav y con el Etrog. Quiere decir, como cuando una persona tiene barminán, un accidente o una cosa grave, y se salva, que dice, nació de nuevo. No es un dicho, nació de nuevo. Ahí no está también dicho, no nació de nuevo, porque si se salvó es porque nunca estaba destinado a morir. Pero una persona que sí tenía una sentencia de muerte y la pudo revocar, se llama que nació de nuevo. Porque una persona que tiene una sentencia de muerte es hombre muerto. Es persona muerta. Y si la logra revocar, es resurrección. Entonces todos los Yehudim cada año pasan un proceso de resurrección entre Rosh Hashaná y Kippur. Por eso, si no viste a tu compañero 12 meses, seguramente pasó un Kippur. En 12 meses pasa un Kippur. Entonces, por eso se dice esta veraja: bendito Dios, cada persona que tú no has visto en estos 12 meses, si lo ves ahora, tienes que decir, bendito Dios, Rey del mundo, que revivió al muerto. ¿A cuál muerto? A ti. A mí muerto, porque sí, en Rosh Hashaná moriste y en Kippur viviste. En Rosh Hashaná te sentenciaron a muerte y en Kippur te dieron vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una halajá en Shulchan Aruch, no es una cosa nada más filosófica. Está como el dictamen de una de las verajot que debe de decir la persona. No sé por qué hoy en día no se acostumbra a decir esta verajá, pero está registrada en el Shulchan Aruch. Rabotai, es importante saber este dato. Hay cosas que son filosóficas y hay cosas que son halájicas. Las que son alágicas, la filosofía puede uno filosofiar, pero cuando es alágico, eso estremece más. Quiere decir que es una realidad alágica de que hay un proceso de muerte y resurrección. Si no, no se podría decir el nombre de Dios en vano, bendito Dios que revivió a un muerto. ¿Me entendió en el punto que quiero resaltar? Pronunciar el nombre de Dios de manera innecesaria es haram. Tú puedes, ahorita se te antoja decir, bendito Dios, boré periáis, y sin comer nada, ¿se puede? Es haram, es grave. Según Maimónides, es disurdo la itaiz. El tercer mandamiento, Lotisá, no pronunciarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿cómo vas a decir, bendito Dios, que revivió a un muerto sobre un compañero que nunca murió? Y está en la halajá. Tenemos que decir que es un concepto real, no es nada más filosofía. Es real que cada año uno muere y vuelve a nacer. ¿Cuándo vuelve a nacer? En Kippur. Entonces, ya que llegamos a esta conclusión, quiere decir que lo que nosotros nos proponemos en Yom Kippur es volver a nacer. Así está en todos los libros. Beriá Hadashá. Es una resurrección. Así como cada mañana en algún aspecto se considera que la persona nace de nuevo porque el alma sube y baja y vuelve uno a nacer, y por eso se hace Netilat Yadayim y se dice Shema y todo eso, vuelve uno a nacer, y la noche antes de dormir es como que uno se va a morir. También fin de año, principio de año, en Yom Kippur, el pueblo de Israel, cada persona vuelve a nacer de nuevo. Hashem le cambia de muerte a vida. Entonces, sí, Kippur es un... Vamos a decirlo así. Kippur es un parto. Si es volver a nacer, es como un parto. ¿Ok? Por eso la mujer, el día del parto, no debe de comer, ¿verdad? Dice que no es bueno por la anestesia y por cosas. Entonces, en Kippur, que es día de parto, tampoco comemos, porque vamos a nacer. Entonces se necesita estar en ayunas el día de Kippur. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de la gestación de un bebé? 40 días. La Gemara dice, Arbaim Yom, 40 días. Mientras desde el día, desde el momento de la relación hasta 40 días todavía no se forma. Se puede abortar en casos con más, mucho más facilidad, en caso de necesidad, se puede abortar dentro de los 40 días. Después de 40 días está formado el bebé y ya es mucho más delicado abortar, se considera un asesinato. La gestación son 40 días. ¿Okay? Cuando la persona se mete a la tevilá, ¿cómo funciona la tevilá? ¿Por qué uno se mete tamé con tumá y sale tahor? Se mete sucio y sale limpio. Sucio me refiero espiritualmente hablando. Es algo rarísimo, no se entiende. ¿Qué es meterse a la tevilá y salir de la tevilá? ¿Ah? ¿Se acuerdan de la historia que les conté del anillo? ¿La han escuchado?
Sí.
Bueno. La tevilá tiene una fuerza. ¿Cuál es la fuerza de la tevilá? ¿Ah? La fuerza de la tevilá, dice el Sefer HaJinuj, que lo escribió hace como 600 años Rabbi Aarón HaLeví. Sefer HaJinuj, así se llama, en la explicación de las mitzvot. Dice, ¿cómo se mete uno en agua y sale? Dice, antes que Hashem cree el mundo, ¿cómo estaba el mundo? Dice la Torah, antes que se cree la creación. Sí, Veruach Elohim era jefe tal penea maim, era todo bajo el agua. Después Hashem dijo que el agua se haga a un lado y que se vea la tierra. ¿Okay? Quiere decir que la situación de estar bajo el agua es como estar antes de la creación. Toda la creación antes de ser creada estaba bajo el agua. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se mete uno a la tevilá de aguas naturales, no de agua potable, de aguas naturales, de agua de lluvia, como dice la Halajá, se metió uno, como se tiene que imaginar uno que está llegando al mundo antes de la creación. Y cuando sale de la tevilá, como una creación nueva, se creó en Ase Adam. Entonces, como es una creación nueva, entró algo, se hizo algo nuevo ya es puro. Lo anterior estaba sucio y lo nuevo ya está puro. ¿Entendieron cómo está? La forma de purificarse es creando algo nuevo. El anterior estaba sucio, lo nuevo ya está limpio. ¿Okay? Entonces tiene que nacer de nuevo para que se purifique. ¿Cómo nace uno de nuevo? El bebé en el vientre de la mamá, dentro de que está rodeado de agua. Te metes a la tevilá, así dice el Sefer HaJinuj. Tienes que sentirse como el bebé en el vientre de su mamá dentro de la tevilá. Y cuando sale de la tevilá, como que salió del vientre de su mamá. Fue un parto. Al nacer de nuevo, está puro. ¿Cómo dices? Un bebé es santo, es puro, es un ángel. Cada persona cuando se mete a la tevilá y sale, sea hombre o sea mujer, es un ángel. Nació de nuevo, es un bebé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la medida reglamentaria para que una tevilá sea kosher? 40 sea. Sea es una medida de la Torá, más o menos cada sea son más o menos 10 litros. La tevilá para que sea kosher, incluso para los trastes también, para poder meter un plato a la tevilá o algo y para que salga kosher, tiene que ser 40 sea. 40 sea son 400 litros más o menos, ¿sí? Pero 40, ¿eso por qué? Porque ya que la gestación se gesta en 40, todo lo que es gestación es 40. Se necesita un proceso de 40 para que se forme algo nuevo. La mujer cuando está embarazada, 40 días se gesta el bebé. Cuando uno quiere purificarse la tevilá, que es nacer de nuevo, tiene que tener 40 litros mínimos para que pueda nacer de nuevo. Y cuando el pueblo de Israel quiere volver a renacer en Yom Kippur, necesita 40 días. Desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Quiere decir, en conclusión, que estamos nosotros en el octavo día de gestación. Hoy que es 8 de Elul, es 8 de gestación. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cree que Yom Kippur viene Yom Kippur y Hashem nos purifica. No es así, es un proceso. Cuando el bebé se forma el día 40, ¿se formó de repente el día 40? Se fue formando desde el día de la concepción hasta el día que se terminó de formar, se fue formando poco a poco hasta que recibió forma y se hizo bebé. ¿Me entendieron cómo está? No es de repente, igual los 40 de la tevilá, que de repente viene también se caen 40, no, va cayendo una gota hasta que se hacen 40, 40 sea igual la persona no puede de repente nacer de nuevo en Yom Kippur, no puede pretender un Yom Kippur, venir y decir, ah, entro a Kippur y nazco de nuevo, y nací de nuevo, no. Tienes que pasar un proceso de gestación, que se inicia el 1 de Elul y termina el 10 de Tishrei, así como un bebé se inicia el primer día de la concepción y se termina de formar el día 40 de su gestación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros estamos ahora en Chodesh Elul, estamos en un proceso de gestación. Nos estamos autogestando. autocreando, para que el día de Yom Kippur podamos decir, soy una persona nueva. Soy nuevo, soy otro. Pero hoy estás irreconocible. Antes te enojabas y ahora ya no te enojas. Sí, soy otro. Era otra reencarnación. Yo nací de nuevo. Pero ese proceso de nacer de nuevo dura 40 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quería preguntar?
No, pero
es
que también son 40 semanas.
40 semanas de los 9 meses, ¿no? También 40 semanas del parto. No, pero también 40 semanas de para nacer. Desde que concept, ¿no? ¿Cuántos días? ¿40 semanas son? 40. Entonces 9, 40. Muy bien. 39, 40. ¿Es 39 o 40?
No,
ah, es 40. Fíjese que es curioso que también el Lul son 39, no son 40. Porque el Lul tiene 29 días. Más los 10 de Tishrei son 39. Le llaman 40, pero son 39. Y eso es muy curioso porque tengo una conferencia preparada para eso, pero no sé si me va a dar tiempo ahora. ¿Están escuchando? Yo estoy hablando del número 40, pero en realidad Jodesh Elul tiene, hasta Kippur son 39 días, porque Jodesh Elul tiene 29, no tiene 30 días. Ustedes vean el calendario hebreo, 29 de Elul, 1 de Tishrei. Entonces son 39 días. También en Shabbat, que también tiene un proceso de gestación. ¿Por qué? Porque está escrito que cada Shabbat Hashem renueva la creación. Hashem creó el mundo nada más por 6 días. Sheshetiami le dio cuerda para 6 días. En Shabbat le vuelve a dar cuerda para otros 6 días. ¿Entendieron cómo está? Entonces Shabbat también es como una especie de nacimiento. ¿Cuántas son las cosas prohibidas en Shabbat? La Mishnah dice 40 menos 1. Shabbat melachot haser echad, no dice 39. Dice 40 menos 1. Y cuando una persona hace un pecado que merece la sentencia de los látigos, por ejemplo, una persona comió hazir, la sentencia es, ¿cuántos látigos le dan? Dice la Torah, 40 menos 1, no dice 39. Arbaim y Akenu, le daban 39, ¿por qué? Porque el pecado que hizo le creó una inmundicia interior y hay que purificar, y para purificar tiene que volver a nacer, para volver a nacer el proceso son 40. Entonces vemos que siempre, pero es 40 menos 1, por alguien que dijo, ¿quién dijo de 39 semanas? La señora dijo 40 semanas de embarazo y usted dijo 39. Las dos tienen razón. 40 menos 1. ¿Okay? Pero el número 40 es el que da la fuerza de creación de algo nuevo. Entonces nosotros también desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur son 40 o 40 menos 1 y con eso vamos a volver a renacer Bezrat Hashem. Y quiero que sepan que este renacimiento que vamos a tener en Kippur se puede manifestar en muchas cosas. Se puede manifestar primero que todo, que Hashem nos perdona los pecados, pero segundo, la persona hay que checarlo y es muy probable. Puede ser una persona que sufre de triglicéridos altos o de colesterol y después de Kippur se hace un análisis y ya lo tiene normal. Y va con el doctor y dice, no puede ser, si usted tiene todos sus análisis aparecen con colesterol, es que ese era el otro yo nací de nuevo en Kippur. Puede ser una persona que su carácter era depresivo, malhumorado, y después de Kippur, oye, ¿qué pasó? Es que era otra persona, es otra. Si lo que estoy hablando yo es que se va a crear una persona nueva, puede tener muchas repercusiones en la vida cotidiana de la persona. Puede ser una persona que sufría de jaquecas y después de Kippur deja de sufrir. No porque ayer lo castigaba con las jaquecas y ahora lo perdonó, no. Es otro concepto. Porque es otra persona. Y cuando venga el doctor y dice, pero su diagnóstico dice que usted tenía esto. Sí, pero ese era el otro, ese era el de antes de Kippur. Yo soy otro, y el otro ya no tiene ese diagnóstico. ¿Me están escuchando? Les aconsejo que vayan a hacerse un estudio mañana y otro después de Kippur, después de haber escuchado esta conferencia. Porque si no he escuchado la conferencia, no sé qué tanto logra ese cambio. Pero si sabemos nosotros... Y aparte, los que no vinieron a esta conferencia o los que no la escucharon, van a querer gestarse en un día, el día de Kippur quieren gestarse. Una gestación, un embarazo en un día es embarazo fantasma. No creo que pueda crearse un bebé. Sí puede ser, 40 horas. Desde Kippur, en Kippur son más o menos 40 horas, desde la mañana de Kippur, que empezamos a encender velas. Pero es más difícil gestar una persona en 40 horas que en 40 días. 40 días es el tiempo de gestación correcto y normal. En la época, la Gemara dice que en los tiempos del Mashiach, la mujer, el embarazo va a durar 9 minutos. Minutos. La mujer va a embarazar y a los 9 minutos va a dar a luz. Como cuando Adán Arishón se acostó con Eva, dice la Gemara, subieron 2 a la cama y bajaron 4. Se llama Caín y Evel. ¿Cuándo nacieron Caín y Evel? El mismo día de la creación. Subieron 2 a luz, Daim y Arduarba. Y así debe, claro, después del pecado de la mujer, por el pecado dice la Torah, 7 maldiciones a la mujer, y se boneje, eroneje, el sufrimiento del embarazo, y todo eso es parte del deterioro de la humanidad. Va a llegar un día. Entonces, ahora mientras estamos deteriorados, no podemos gestarnos en 40 minutos, ni en 40 horas. Necesitamos 40 días de gestación, desde los jueves Elul hasta Yom Kippurim, y le hacemos un descuento 39. 40 menos 1 porque Jodesh Elul tiene 29 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Esta fue la introducción a la... vamos en el 8 día de gestación. Exactamente. Cuando Moshe Rabbeinu sube a Har Sinai a recibir las segundas tablas, estuvo 40 días. ¿Por qué 40 días? ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir las segundas tablas? ¿No las podía recibir de inmediato? Nuevamente, porque no era nada más recibir las tablas, era crear algo, había que crear algo, y esa creación duró 40 días. Los 40 días que estuvo Moshe en Har Sinai, cada día fueron acumulativos. Es como le dije en la de la Shabbat, Shabbat aquí damos premios a los niños el sábado en la noche, hacemos rifas, y bueno, de repente hay un niño que tiene 200 boletos y no se ganó nada, y otro que tiene 3 boletos y tú le salió su número. Y pasa, hubo un niño que se ganó 5 veces, pero la ley es que puede ganar nada más, pasaría siempre su número. Pues es su suerte. Vino a la Rabanit y dijo mi esposa, y dijo, no, hay que hacer también premios que sean acumulativos. Entonces pusieron ahí un premio importante, una pista, y dice, cuesta 400 boletos. Y si cuando llegas a 400 boletos, es tuyo. Entonces tiene lógica. ¿Qué quiere decir? Cuando, mi esposa se le ocurrió esto hace una semana, lo pusieron, si no, el Shabbat es el anterior. Y yo dije, esto va exactamente con Elul. Elul no es un volado, a ver en Kippur, a ver cómo salgo en Kippur, no. Estás acumulando puntos durante los 40 días, y cuando llegues a 40 días de gestación, llega Neilá de Kippur y te dan de nacer de nuevo. ¿Entendieron cómo está el punto? Entonces cada día y día es Yom Kippur. No digan, bueno, ahorita hasta que llegue Kippur, no. Es un proceso que la culminación del proceso es el parto. El parto es en Yom Kippur. Pero el embarazo son 9 meses, o son 40 días en este caso. ¿Me entendieron cómo está? No puede una mujer decir, yo quiero dar a luz. ¿Qué hay que hacer para dar a luz? Hay que ir a la sala de parto. ¿Va a la sala de parto? ¿Y dónde está el bebé? No, yo quiero nada más la sala de parto. No quiero... No, tienes que tener 9 meses de embarazo con los dolores, con los vómitos, con todo lo que implica, y luego llega lo más duro de la sala de parto. Igual acá, no puedes decir, quiero Kippur. No hay Kippur. Tienes que pasar 40 días de proceso, y en esos 40 días vas generando energía, acumulando puntos, ya cuando llegues al punto máximo en Kippur ya estás por 350 números acumulados. Ahora sí viene el día de Kippur, que es un parto, sí es duro, es un ayuno y todo eso, y ahí sale el bebé y nace de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Ves la tercera. Rabotai, cuando Moshe Rabbeinu sube a Har Sinai por tercera vez para recibir las tablas, hay un diálogo entre Moshe y Hashem. La Torah lo cuenta en Éxodo 33. Dice, Moshe Rabbeinu le pregunta a Hashem, Odieni na et derajeja. Quiero conocer tus caminos. ¿Qué expresión tan rara? Moshe le pregunta a Hashem, quiero conocer tus caminos. Te voy a decir exacto dónde está este pasuk. Es Éxodo 33, versículo 13. Y ahora de casualidad te leo que es el 13 también. Versículo 13 de Éxodo 33. Shemot Lamed Gimal, Pasuk Yud Gimal, Pasuk Shelosh Esre. Ve'atay na matzati hem be'enecha odieni na et derajeja. Quiero conocer tus caminos. Ve'edaja leman emtza hem be'enecha. Para caerte en gracia ante ti, quiero conocer tus caminos. ¿Qué quisiste para caerte en gracia ante ti? Rabotai, si Akadosh Baruj Hu viene y le dice a la persona, pídeme una cosa. pídeme una cosa nada más, una. ¿Qué le pides? Y te la doy. Ah, uno dice salud, otro que dice vida, otro que dice, cada uno va a decir algo. Y es más, yo creo que yo me confundiría y no sabría lo que pedir. Si me dicen pide nada más una, ¿sí? Nada más una. Ah, así fue el rey Salomón, pidió inteligencia. Hay un momento en la tefilá de Rosh Hashaná y Kippur que está escrito que es bueno para pedir una sola cosa. En la Musaf de Rosh Hashaná y de Kippur, cuando dice Ayé en la Hazara, cuando dicen Ayé me con que bodó la Arichó, cuando gritan Ayé todos juntos en Kedushá, en Keter, cuando dice antes de Shema Israel, ¿sí? Dice, ¿cómo dice? Akadosh Kodosh Ayé, ¿cómo dice? No, pero antes, ¿cómo dice antes? Para recordar, bueno, ¿qué te dice? Akadosh Kodosh que bodó male olam Umsharetav Shoalim Ayemekom Kebodó le Arichó. Eso se dice cada Shabbat en Musaf y en Rosh Hashaná y en Kippur también en Musaf. En Rosh Hashaná y Kippur, a la hora de decir Ayé, se alarga la palabra Ayé, Ayé, y ahí hay que pensar una de tres cosas: o larga vida, o riqueza muy grande, o inteligencia. Para entender sabiduría. No, dice una de esas tres. Ahí dice una de esas tres. ¿Ok? Ayer. Bueno, la verdad, yo cuando aprendí eso me confundí a la hora de decir, dice, ah, ¿qué pido? Yo quiero todo. ¿Cuál pido? ¿Cuál de las tres pido? Pero yo he probado que cuando he pedido inteligencia, sí me ha dado resultados. De repente la gente me decía, lo vemos, jajam, están inspirados, que saca cosas nuevas, ¿qué pasa? ¿De dónde saca tantos jidushim? Y que fue del ayer de Rosh Hashaná. Pero como hay tres, o sea, hay dos Rosh Hashaná y un Kippur, puede pedir uno un día uno, el segundo día el otro y en Kippur el otro. Inteligencia, larga vida o riqueza. Ok. Si ahora viene Hashem y te dice, pídeme una cosa, pero no te pones esas tres. Pídeme una cosa, la que quieras, pero una sola cosa. Ah, bueno, yo les voy a decir cuál. Es espectacular, este Hidush. Hem. La persona que tiene Hem. Gen quiere decir que cae en gracia a todos y a Hashem también, que tiene gen. ¿Cómo? La gina que le echan a la novia, sí puede ser gen. Gen. Gen es todo. ¿Por qué es todo? Porque una persona, vamos a hablar en los negocios, una persona que tiene gen vende. Una persona que tiene gen cuando va a comprar hace un descuento. Yo tenía un alumno que tenía mucho gen. Ahora ya está casado, vive en Argentina. Estudiaba aquí en la Yeshiva. Espectacular. Una vez viajó conmigo a Argentina a un seminario y de regreso veníamos para México. Había que formarse. Había como 50 personas en la fila de aduan para pasar el pasaporte para salir del país. Me dice, ¿qué, el jajam va a esperar? Me dice, usted no espera, usted va primero a la fila. Le dije, yo lo arreglo con el poli. Fue con el poli y le dijo, no sé qué le dijo. Pase, rabino, sin dinero, sin nada, ¿eh? Así algo espectacular, no se puede creer. Un día él es israelí, nacido en Argentina, pasaporte israelí, y estaba acá estudiando. Un día dice, voy a hacer la visa americana. Dije, a ver, israelí, pasaporte israelí, origen argentino, y está en México, y con la visa de México vencida. ¿Me entendieron? Todos en contra. Dije, ¿tienes cita? Me dice, no. Dije, ¿a qué vas? ¿Sin cita? No hay forma. ¿Hay forma de entrar a la embajada sin cita? Dice, yo hoy regreso con la visa firmada. Se fue de aquí a las 5. Dio permiso para faltar a la tefilá. Se fue a las 5 de la mañana. 11 de la mañana regresa y le muestra a todos sus amigos. Aquí está mi visa. Estaban locos sus amigos. Yo también me volví loco. ¿No? ¿Te acuerdas, Mago, quién era? No, hasta ahora no lo podemos creer. ¿Qué tiene ese muchacho? Tiene un gen especial. Una cosa que su sonrisa te compra. Así te hipnotiza, así algo. Entonces el que tiene eso tiene todo. Si es soltero y quiere buscar novia, la que pida lo va a querer. Si es mujer, al muchacho que quiera la va a querer. Si es casada y quiere estar bien con su marido, tiene gen, salón bait, el gen trae salón bait. Si va al mercado a comprar, gen, le dan, la ponen primera en la fila, le dan la mejor cosa. Todo lo que quiera uno, todos los caminos sin haber, y cuando va ante a Kadosh Baruj Hu y le hace una sonrisa a Dios, le dice, ahí va, gen. lo mejor que puede tener la persona. Dicen que una persona una vez dice que un día dijo, por una palabra me perdí $1,000,000. Por una palabra. Ay, ¿cómo puede ser? Sí, es que estaba en el banco y el cajero, el gerente del banco, estaba contando en efectivo $1,000,000. Ahí los tenía. Faltaba que me diga, ¡tómalo! Mamá, es por una palabra. ¡Qué coraje me dio! Estaba yo a un paso de la riqueza. Eso es chiste, pero es chiste en el banco. En el banco de Hashem es verdad, porque Hashem todos los días reparte. Y por una palabra, con que hoy Hashem lo hubiera dicho al Malaj de la Parnasá, mándale a fulano $1,000,000, ya lo hubiera tenido. Y si no lo tienes, por una palabra. La persona que quiere que le vaya bien es tener gen. Si tiene uno gen, si logra uno gen, ya tiene todo. Por eso es una de las bendiciones que está en el profeta, un tzahen bene Elohim de Adam, que encuentre simpatía en los ojos de Dios y de las personas. Y también la verajá de los Kohanim, ¿cuál es? Vihuneka, que Hashem te dé gen. En sim shalom, tova, urajá, haim, gen, vajeser, verajamim. Y verdad Hashem, cuando expliquemos las 13 nidot, voy a explicar esto en la mirada de Hanun, la segunda, la tercera, el vajum de Hanun. Hanun también viene de Gen. ¿Quién le tocó Hanun? ¿A usted Hanun? Oh, espectacular. Entonces, es más, dice la Gemara en Masejet Sanedrín que cuando Hashem decretó el diluvio fue decretado también contra Noah. Afal Noah Nixerá Gezerá. ¿De dónde aprende esto el Talmud? Porque dice la Torah en Bereshit, en Het Adam voy a borrar la especie humana. Borrar quiere decir que no quede ni uno. ¿Y después qué pasó? Porque dice, Ela Shematzah Hem Bene Hashem. Le cayó bien en los ojos de Hashem. En Noah tenía la Gezerá, dice, Afal Noah Nixerá, tenía la sentencia de exterminio Noah junto con toda la especie humana. ¿Cómo la libró? Le cayó bien a Hashem. Nosotros dijimos en otra ocasión, no puedo extenderme ahora porque se me va a ir la conferencia, en Shabbat en la tarde lo explicamos Barihut, que uno no sabe qué le sentenciaron en el Kippur pasado. Y el mes de Elul es el último mes que tiene el Satán para cobrar las cuentas por cobrar. Hashem lo va toreando, lo va empujando, dice no, todavía no, todavía no, todavía no. Pero cuando ya está por expirar el expediente, el Satán está presionado y quiere ejecutar. Por eso Jodesh Elul es un mes peligroso. Es un mes que el Satán está presionando. El acusador, el fiscal, quiere llevar a cabo las sentencias que se sentenciaron en Kippur pasado. Por eso hay que darse de acá, para que se diga, hoy no, hoy Dios, de acá, déjalo para mañana. Hace una mitzvá uno, se queda callado una ofensa. Cada día hay que buscar algo para postergar hasta que pase el año y ya. Sabes que ya venció el expediente. Pero el Satán no quiere que venza el expediente. Entonces nosotros tenemos que buscar maneras para poder... Hay maneras, sí hay una. Hoy les voy a decir una. Noach tenía la sentencia de muerte decretada. ¿Y cómo la libró? Dice la Gemara. Benoach matzah hem bene Hashem. Le cayó en gracia en los ojos de Hashem. Dios dijo, ese está guapo, ese queda. La única forma que puede salir un reo de la cárcel, ¿saben cómo es? Una persona que tiene cadena perpetua. O incluso sentencia, pena de muerte. ¿Cómo pueden? Ya no se puede. Ya apeló y perdió el juicio. Hay una sola forma de que no lo maten o de que salga de la cárcel. ¿Cuál es? Que venga el presidente. Es la autoridad que tiene el presidente. Es una ley internacional. ¿Sí? Se llama la amnistía y que diga, este afuera. ¿Por qué? Porque me cayó guapo. Sin explicación. Si da explicación, si dice porque es una persona buena, va en contra de la justicia. La justicia dice que merece cadena perpetua y tú dices, estás en contra de... No, nada, sin explicación, porque yo soy el rey y quiero que salga. Existe eso, en hebreo se llama Haniná, en Israel, en el Estado de Israel. Todos los días entran cientos de peticiones de familiares, de gente que está en la cárcel, para pedir Haniná. Haniná quiere decir amnistía. ¿Cómo se llama? ¿Así se dice amnistía o tiene otra palabra? Amnistía o algo así. ¿Sí? Quiere decir que, o indulto, algo así, que únicamente el presidente la puede dar. El presidente de Israel, que hoy es, ¿quién es? Shimon Peres, hoy es el presidente de Israel, él en su oficina de la presidencia tiene miles de expedientes, y alguien me contó, estuve viendo algo así, que los de la mafia, los narcos en Israel, tienen secretarias de presidentes que ellos las ponen, hacen que lleguen a la secretaría para que pongan los expedientes de los narcos arriba para que sean los primeros en salir. Porque ahí no tiene, si el presidente no tiene tiempo de ver todos los expedientes, se le presentó uno, dice, bueno, cada año más o menos dan dos o tres o cuatro que sacan de la cárcel, y antes de que el presidente expide su cuando va a dejar la presidencia, libera a muchos, pero no a todos, a un porcentaje alto. Rabotai, la persona tiene que buscar gen, el que tiene gen tiene todo, incluso si tiene una pena de muerte encima, la puede librar, como Noah que la libró. ¿Y cómo encuentra la persona gen? Viene Moshe Rabbeinu y le dice a Hashem, en Éxodo 33, versículo 13, le dice Moshe Rabbeinu a Hashem, Odieni na'ed de la jeja, hazme saber tus caminos, ve'edaha, y los voy a conocer a esos caminos. ¿Para qué? ¿Para qué quiero eso? Leman en tzahem be'eneja, para que pueda tener gen en tus ojos, que pueda tener yo gracia en tus ojos. Quiere decir que una de las fórmulas de obtener gen es conociendo los caminos de Hashem. Odieni na'ed de la jeja. Preguntó mi maestro el Rabbe Eliezer Ben David, ¿cómo le está diciendo Moshe Rabbeinu a Hashem, quiero saber tus caminos? Ya estuvo Moshe 40 días y 40 noches en Har Sinai y recibió la Torah, y ahí están todos los caminos de Hashem. ¿Cuáles son los caminos de Hashem? Cuidar Shabbat, no comer taref, poner tefilín, hacer kiddush, todas las mitzvot de la Torah, y son los caminos de Hashem. ¿Qué, Moshe, se te olvidó? La Torah que estudiaste 40 días se te olvidó. ¿Qué me estás pidiendo? Quiero saber tus caminos. ¿Qué son tus caminos? Ustedes van a ver varias veces en la Torah la expresión de Alachtav y Drahav, y vas a caminar en los caminos de Hashem. Eso no es Torah. Hay Torah y hay caminos de Hashem. Son dos cosas. Explicó mi maestro el Rabbe Eliezer Ben David así. Dice, hay dos Torah. Una Torah es la Torah del hombre, la Torah que Hashem hizo para el hombre, el manual de conducta del hombre. ¿Está bien? Esa es Torah a Adán. La Torah para el hombre. Pero hay otra Torah, la Torah de la conducta de Dios, de la jeja, los caminos de Él, no los caminos que Él puso para los hombres, ¿me entendió? A los hombres les dijo, cuiden Shabbat, coman kasher, hagan esto, hagan lo otro. Okay. Pero yo quiero saber tus caminos, tu conducta. Eso quiere decir de la jeja, la Torah de Hashem, no la Torah del hombre. La Torah del hombre ya me la diste en los 40 días primeros. Pero esa Torah no me sirvió mucho, esta que hicieron becerro de oro. Veo que esa Torah no es garantizada. Para garantizar necesito una Torah nueva, la Torah tuya. La tuya. Yo quiero saber tu manual de conducta. La semana pasada me tocó ir al cardiólogo. Tenía unos problemas, así quería ver a un cardiólogo que es muy amigo y le confío mucho la salud, porque yo no confío mucho en la medicina, porque hay mucha confusión y discusiones y contradicciones. Me mareo mucho cuando un doctor dice una cosa, otro dice otra, digo, mejor no le hago caso a nadie. Pero como tengo amistad con él, un cardiólogo muy famoso, que para hacer cita con él se tarda unos 90 días, y Baruch Hashem me recibió, fui con él, y me estudió, me vio el peso, vio cosas, le llevé los estudios y todo. Después de Kipú le voy a llevar otra vez los estudios, de Belinel. Y terminando la cita con él, le dije, doctor, voy a hacer una pregunta. Yo no quiero una dieta que me diga qué debo de comer. Quiero que usted me diga qué come usted. Así le dije, ¿me puede describir su ritmo de vida? ¿A qué horas desayuna? ¿A qué horas come? ¿A qué horas cena? Porque se lo ve muy saludable a él, y es un cardiólogo, se lo ve siempre vigoroso. Le dije, voy a hacer lo mismo que él, ya que no me dé dieta. Que me diga lo que come él, voy a comer lo mismo. Bueno, luego me confesó, dice, no, yo como muy mal, a mí no me tomé ejemplo, yo a las 6:30 de la mañana tengo que estar en el hospital inglés para ver pacientes y no me da tiempo de desayunar. Y lo único que hago es ceno fuerte y también está mal. Me dijo, todo lo que hago en la comida está mal. Entonces ya me dijo, de mí no aprendas, mejor ve con una nutrióloga que te diga las cosas. Pero es yo parecido, ahora estoy relacionando, es parecido a lo que le dice Hashem, Moshe Hashem. Tú ya me diste la Torah, me diste la dieta, me diste la conducta. Yo ahora quiero saber qué haces tú. ¿Cuál es tu conducta? ¿Qué haces tú todo el tiempo? Para yo poder aprender tus caminos, copiarlos, emularlos y de esa manera evitar que no vuelva a suceder la tragedia del becerro de oro. ¿Entendieron cómo está? Odienina es derajeja tus caminos. Ahí fue cuando Hashem le dijo el secreto. ¿Quieres saber mis caminos, mi conducta? Te voy a decir cuál es. El Rahum Behanun, El Ejapaim, Verab Gesed Behemet, Noser Gesed La Alafim, Noser Abom Bafesha Behataa Benake. Esas son mis 13 reglas de conducta. Y si tú quieres saber mis caminos y quieres caer en gracia en mis ojos, tienes que ser igual que yo, tratar de asemejarte a mí. Si tú eres parecido a mí, entonces me vas a caer en gracia. Pero si eres diferente a mí, si yo soy Rahum y tú eres lo contrario de Rahum, si yo soy Hanun y tú eres lo contrario de Hanun, si yo soy Kel y tú eres lo contrario de Kel, ¿ah? ¿Qué es Kel? ¿Qué es él? ¿Pero qué representa? Fuerte.
Fuerza.
¿Saben qué es fuerza? Fuerza es decir de esto como y de esto no como. Hasta aquí. Esto no es kasher y esto sí es kasher. Hay que ser fuerte para no ser de carácter débil, ser fuerte para poner límites a las cosas. Esa es la mitad, no terco, no, esa es otra. Que eres fuerte. Es de Ugibor. La traducción literal de la palabra él, estoy diciendo la pauta a la señora Luba, porque ella adoptó la mitad de Kel. La traducción literal de la palabra Kel, la etimológica, es fuerte. Mija moja ba'elim Hashem. Él es fuerte. Fuerza, ¿verdad? Fuerza. ¿A qué se refiere fuerza? Fuerza es la fuerza de decir stop, hasta aquí. A veces Hashem ve que una persona tiene una sentencia y Hashem con fuerza la contiene, la retiene. Hashem tiene que luchar en Rosh Hashanah con toda su fuerza contra los acusadores. Es fuerza. Entonces la mitad de Kel es no ser débil. Hay gente que le dicen, oye, ¿por qué no? Por ejemplo, Masal, ¿por qué no te pones tenut? Es que me da pena de mis amigas. Eso no es Kel. Eso es debilidad de carácter. Si estás convencida de que esto es lo correcto, tienes que ser fuerte. Ser Kel, como Akadosh Baruj Hu. No digo Kel porque no se dice la pared, no se puede decir él. Porque en ¿usted acostumbra a decirlo? Siga diciéndolo. Hay algunos que permiten una idea de discusión, ¿sí? Porque también los hay algunos que acostumbran a decir Amonai, imagen Dios que esté contigo. Alama, por ejemplo, es como él, ¿sí? Y algunos que dicen no, hay que decir en otra. Toda, si uno está agradeciendo a Hashem, sí se puede, pero decir nada más la palabra él así por decirla,
no.
Está ok, toda la que él sí, toda sí la autorizo, la autorizo a usted que adoptó la mitad de que él, la autorizo a que lo siga diciendo toda la
okay.
Pero el punto de él es fuerte. Entonces otra vez, si tú quieres caerle simpático a Hashem y caerle en gracia a Hashem, que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, tienes que adoptar su conducta, tienes que asemejarte a él, que parecer igual que él, igual parecido a él. Okay. ¿Y en qué cosas tienes que ser parecido a él? En esas 13. El Rahum, Behanun, El Ejapay. Entonces, cuando nosotros gritamos en Selijot y en Kippur, El Oretano, Lomar, Midot, Telos, Estre, tú nos enseñaste a decir las 13 Midot, recuerda hoy las 13 Midot. ¿Qué le pedimos a Dios que recuerde? Que recuerde que las estamos diciendo, no. Que recuerde que nosotros aspiramos a ser igual que él. Recuerda que nosotros somos un pueblo, que nuestro objetivo es ser un Dios en chiquito. ¿Qué hace Dios? Lo hacen enojar y se queda callado. ¿Ah? Hay gente que pregunta, ¿existe Dios o no existe Dios? Al otro día, ¿despierta esa persona o no despierta? Despierta, ¿quién lo despertó? Dios. A ese que duda en Dios. Entonces igual hay gente que es mal agradecida, igual yo le sigo haciendo favores, yo soy igual que él. Yo soy un diosito en chiquito. Si tú quieres caerle en gracia a Borolam, si tú quieres liberar, espérame 2 minutos, si tú quieres liberar algún mal decreto, tienes que hacer como Noah. Noah tenía el decreto de exterminio y la libró. ¿Cómo la libró? Le cayó bien a Shem. ¿Cómo hago para caerle bien a Shem? Moshe Rabenu le pidió este secreto a Dios, enséñame tus caminos. Para yo ser igual que tú, y al ser igual que tú te voy a caer bien a ti, y al caerte bien a ti me va a ir bien en todo. Ese es el trabajo de los 40 días, esa es la gestación. Esa es la diferencia de los 40 días de Shavuot a los 40 días últimos. Los 40 días primeros Hashem entregó el manual de conducta, entregó la dieta para que la hagan ellos. En los 40 días últimos Hashem le descubrió a Moshe cuál es el secreto de él, cuál es la conducta de él. 13 midot de Boreolam, 13 atributos. Y eso lo decimos la noche de Pesach, terminando el Seder, ¿no? 13, Shloshazar miyodea, Shloshazar aniyodea, Shloshazar midaya. Son estas 13 midot, y para que no se les olvide, nunca está en el versículo 13 del capítulo 33. Las 13 midot. Moshe entendió que falta algo. No es suficiente con la Torah que me entregaste. Quiero saber tu conducta, quiero saber qué haces tú todo el tiempo para yo hacer lo mismo. Y es una mitzvah. Hoy en día tenemos una mitzvah de asemejarnos a Boreolam. ¿Dónde está esa mitzvah? Dice la Torah, de alachtar y de lajar. Caminarás en sus caminos. Sigue sus caminos. Entonces, cada vez que decimos el Vayabor en el Selijot, hay que pensar, mi aspiración es llegar a ser igual que tú, que es Rajum Behanun. Y por eso te pido, Bedil Vayabor, Bedil Vayabor, Bedil Vayabor. Por causa del Vayabor, danos todas las bendiciones. Amén. Que ni gracias.